Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio.
Estamos aquí, pues, reunidos. Y esto es lo mejor, reunidos. No de manera uniforme, todos no estamos tan felices ni tan, a punto de salto de felicidad. Pero estamos, en el rato en que Nico Ciancarlini, que encarga la cuestión técnica y también con sensibilidad a la música que recibe también, y recibe de él también, para armar una pequeña partitura, y Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general aquí en el mundo, pues bueno, tenemos acá una, a lo mejor podemos llamar tregua, a lo mejor espera, etcétera, la intervención de norteamericana en un operativo entre Irán e Israel, que fue yo no lo diré definitiva, es una tregua, bien, muy bien, pero con una sofisticación y una tecnología, en pocas horas, larguísimos kilómetros, con repostar y poner nuevamente el combustible con aviones que no detectan los aviones en vuelo, con algunos submarinos nucleares. En fin, aquello fue un duro golpe. Realmente el gobierno de los sacerdotes, la dictadura, bueno, no se puede hablar de otras dictaduras, si la democracia tal como existe entre nosotros, que no existiría de ningún modo reemplar a los sacerdotes por un sistema de parecido al nuestro, sería completamente absurdo. Pero hay protestas, hay cosas, hay algunos en el interior. También hay algunas protestas que han callado por parte de Netanyahu en Israel, porque estaba al mando de una guerra, con la posibilidad de borrar del mapa a Israel, porque es el único motivo de Irán. Los iraníes no son árabes, son persas, efectivamente, y son chiitas dentro del mundo musulmán, y alrededor todas las monarquías cercanos a esta potencia que son de manera casi en potencia enemigos, no tienen en realidad otra cosa que la destrucción de la manera de la existencia de Israel. El antisemitismo es verdaderamente una causa, pero Netanyahu también en algún momento tendrá, por lo menos veo en el diario Haaretz, un tradicional diario moderado de Israel, que en algún momento tendrán que ir con periodos, con periodistas a ver un poco qué pasa con Gaza, un poco retrasado en este momento, pero en este momento puede resurgir. En este momento hay algunas protestas y hay alguna oposición con respecto a Netanyahu en este momento. Netanyahu con levado con éxito el hecho de frenar el desarrollo del desarrollo nuclear para formar bombas nucleares atómicas, se detuvo. O sea, ¿por cuánto? ¿Por quiénes? ¿Y qué pasa allí adentro? ¿Y cómo estarán las cosas allí, por acá y por acá? Pues lanzados ya en la provincia de Buenos Aires, sube y sube y sube y sube una de las explosiones tremendas del presidente libertario, que no se ahorró nada. Realmente fue un momento muy tremendo cuando decretó que había feriado el empleado público, quizá con un pequeño refrendo sobre el final. Técnicamente la jueza dijo, no, esto sí, esto va, esto tiene una gran explosión con respecto a los parásitos mentales y otras, vamos a mentar con un poco de suavidad en este momento. Mientras tanto, Cristina, bueno, tiene el balcón con su pulsera. Su pulsera no es para cuidar los afectos de los afectos que vienen a vender cosas. No. Son símbolos y cuestiones, y es una lucha desde allí, no sé hasta qué límite se postergará, cómo se recortará, de qué modo está, pero está desarrollando también la profecía, técnicamente, provendrá esa profecía de sus técnicos y demás, después de esta condena a 30 años en una prisión domiciliaria que se va a reducir a un grupo de personas. Veremos cómo tanto. Mientras tanto, en un lujoso de Puerto Madero, también condenado por abuso, violación y cuestiones anexas verdaderamente repugnantes, el ex gobernador Alperovich también está en prisión domiciliaria en estos momentos después de haber pasado por Ezeiza. Mientras tanto, en términos generales, digamos que tenemos que recordar que son las balanzas que entre nosotros vamos balanceando entre nosotros, y ver también la posibilidad de cómo va a bajar y cómo va a reasurgir con el nuevo número de la inflación, pero también al mismo tiempo debe decirse, debe tenerse algo sobre la mesa. Hay sectores que están comprometidos y muy comprometidos en el compromiso de los alquileres, en el compromiso de conseguir un trabajo en blanco. Por ejemplo, la gran metalúrgica Roca ha citado a 1.000 empleados a llamarlo y con un pequeño test no demasiado exigente, y no pasó ninguna. Esto es un llamado que debe en algún momento atenderse, no por la, la fobia de los intelectuales y de los comillas, zurdos, etcétera, que como sanguijuela, pica, chupan desde el Estado la sangre, etcétera, etcétera, más o menos el discurso del libertario, pero esas cosas en algún momento están, en algún momento deben ser visualizados, y seguramente lo saben, probablemente. De manera que, primer repasito para no hacer discursos ni cosas, ni editoriales, que a mí me ponen muy molesto. Vamos a poner un suspirito de música con una preciosa canción que se llama La ciudad de Brujas. Brujas es una pequeña ciudad preciosa, lo recuerdo desde hace mucho ya. ¿De cuándo? No sé, debe ser el primer matrimonio. Esto debe ser más o menos en el Pleistoceno, aproximadamente. Viajamos allí, muy bonito, a los lados de Ostende, muy, muy pequeñita, y canta, ya no para niños, sino para sus canciones preciosas, María Elena Walsh, que compuso y cantó La ciudad de Brujas. Cae una gota de silencio y después música.
Si ustedes vieran el invierno en la ciudad de Brujas, es un invierno tan antiguo y no parece acabar nunca. Hay un solcito fugitivo que las abuelas buscan y se sientan en la vereda para enhebrarlo en sus agujas. Hay calles de nadie y silencio, casas de piedra mustia, muchos canales y canales donde el agua está quieta y muda, con señorial aburrimiento los cisnes se aventuran a patinar sobre la escarcha, bajo puentes de musgo y bruma, flores de tiza por el cielo, los molinos dibujan y sueñan fábulas de harina, recuerdan pan lleno de arrugas, campanas a cantar viejas alegrías, repentinas como la lluvia. Si ustedes vieran el invierno en la ciudad de Brujas, es como un sueño de abandonado por la luna.
Vicente López invita a recordar y contar su historia en el concurso literario Ecos del Pasado, Voces del Presente, en el marco de las celebraciones por el 120 aniversario de Vicente López. Lanza un concurso literario Ecos del Pasado, Voces del Presente, una iniciativa destinada a estudiantes y vecinos del distrito con el objetivo de promover la escritura creativa en torno a la historia local, la identidad barrial y la memoria colectiva. Siguiendo la consigna de Ecos del Pasado, Voces del Presente, la propuesta invita a los participantes a presentar cuentos o poesías que exploren la historia de Vicente López, sus transformaciones a lo largo del tiempo y aquellas vivencias, tradiciones y desafíos que forjaron su identidad. A través de la literatura, se busca fortalecer el vínculo con la comunidad y construir una mirada colectiva sobre el municipio. La convocatoria permanecerá abierta desde el lunes 23 de junio hasta el domingo 2 de noviembre inclusive. De ella pueden participar alumnos de los últimos grados de primaria y todos los niveles del secundario de las escuelas de Vicente López, y también vecinos y vecinas mayores de 13 años con residencia en el partido. Se recibirán las primeras 80 obras, que serán evaluadas en base a criterios de originalidad, creatividad, técnica literaria, calidad lingüística y su relación con la historia y la identidad local. Se realizará una preselección de 10 finalistas por género, cuento y poesía y categoría, escuelas primarias, secundarias y público general. El jurado estará conformado por un representante de la Secretaría de Cultura, un representante de la Asociación de Amigos del Museo y un vecino del partido con trayectoria vinculada a la cultura. Se entregará un primer premio por cada categoría y género, con un total de 4 ganadores. Cada uno recibirá 10 ejemplares impresos de la antología con las obras premiadas y un voucher de 60 mil pesos para la compra de libros. Además, los segundos y terceros premios de cada categoría recibirán medallas y diplomas de reconocimiento. Para más información, los interesados pueden consultar en www.vicentelopez.gov.ar Ecos del Pasado, Voces del Presente.
Bueno, llega el toque Mickey Mantas y nos internamos en una selva deliciosa, que es la expresión, una de las expresiones más altas y más regocijantes y más dignas de recorrer el camino de la vida, que es la música. Pues por supuesto que eres músico, es uno de los mejores guitarras de aquí, con los espíritus y otras cuestiones que deriven de otras cuestiones, pero investiga Mickey Mactas, pues todo tipo de géneros alejados de aquí, de otros, y encuentra piezas sorprendentes que nos va a descubrir. Hola, Mickey, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte. Hola para todos. Bueno,
me alegro, gracias. Te escuchamos.
Bueno, bien. Muchas veces existen en el arte, en la música, corrientes artísticas que luego de un determinado tiempo dejan de ser tales para mutar en algo nuevo, lo cual se le llama la vanguardia, el cambio, la novedad.
Sí, claro.
Muchas de esas vanguardias que nosotros tomamos como modernas sucedieron hace bastante tiempo. Por ejemplo, en la música clásica, ya a principios del siglo XX, estamos hablando 1900, principios de 1900, 1900 y monedas, se dio ya un cambio vanguardístico que derivó hasta el día de hoy. O sea, inclusive dos o tres generaciones atrás ya había sucedido la música moderna. En este caso, vamos a ver lo que sucedió en el jazz con el nacimiento del free jazz, es decir, la improvisación ya libre. Ya está, no tenemos ninguna regla, vale todo.
Qué notable, sí, claro.
Supuestamente, siempre las teorías musicales y las historias, que bueno, son imperfectas porque es una historia subjetiva, ¿no? No existe la historia objetiva. Hay una obra que marca el puntapié inicial de ese nuevo movimiento. Y a nosotros nos gusta indagar, quizás injustamente, porque seguramente hubo otras que quizás lo antecedieron y la historia los obvió, pero bueno, este es el álbum que se considera que es el inicio del free jazz.
Claro, 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 es un ícono, claro.
Exactamente, del músico Ornette Coleman.
Ornette Coleman.
Exactamente, y el disco se llama La forma del jazz venidero, The Shape of Jazz to Come.
Bueno, ya anuncia, casi poéticamente también, el cambio, el acceso del hot jazz, de las primeras informaciones del jazz, todavía que venían de las de las plantaciones de algodón y de los esclavos y formaron los primeros grandes músicos, a cambiar una cuestión. Vamos a cambiar a Ornette Coleman. ¿Cómo se llama su fantástico título?
La forma del jazz venidero, el nacimiento del free jazz. Ya no tenemos reglas, vale todo.
Ornette Coleman, vale todo, cambia el jazz. Aquí está Mickey Mactas y lo encontramos, lo encontró él. Ornette Coleman, free jazz, ahora mismo. ¡Wow! Thank you. Historias de dos orillas, las orillas de la República Oriental del Uruguay y la Argentina tienden una mesa y un vector, un puente por medio del agua deslizándose ecológicamente, veloces, seguros, por medio de buquebús. Esto significa algo que no es simplemente tomar un viaje. Tomar el viaje y hacerlo por río tiene una manera distinta de viajar. El viaje por los ríos, donde los hombres conectaron unos con otros para comerciar, unirse, enfrentarse a veces, pero sobre el río, en este caso el majestuoso, inmenso Mar Dulce de Solís. Aquellos barquitos del poema de Borges, ¿no? Tremenda, la segunda fundación de Buenos Aires. Pues buquebús consigue eso: conexión, amistad, negocio, exploración, descubrimiento, el contacto de un pueblo con el otro, que son casi idénticos, pero con algo distinto, y esto es más matizado, más sabroso. Son dos países, de Montevideo, desde mi punto de vista, es una de las ciudades más de mayor atracción, de mayor armonía, es muy, muy bonito. Y si vienen desde la orilla oriental también es otra cosa, parecido, pero muy distinto. Pequeño país, ejemplar de la República Oriental del Uruguay, el medio inmenso, la octava superficie del mundo, de la Argentina, mucho para ofrecer allí. Y también el comercio, y también la estrechez de no estar separados, deslizándose por la mejor flota del mundo, buquebús.
El factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Durante la ola de frío polar, el municipio de Tigre intensifica su asistencia a vecinos y vecinas en situación de calle. La gestión local refuerza el programa de emergencia invernal para la contención de personas en emergencia habitacional. Además, ofrece alojamiento en el refugio ubicado en la calle Enciso 425 del centro de la ciudad. El municipio de Tigre intensifica la asistencia a vecinos y vecinas en situación de calle con el programa de emergencia invernal. Además, tras la ola de frío, refuerza el trabajo realizado en el refugio de gestión local ubicado en la calle Enciso 425 del centro de la ciudad. En su visita por el refugio municipal, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, mencionó: "Con estas noches de mucho frío, este alojamiento transitorio intensifica el acompañamiento a los vecinos que están en situación de calle. El dispositivo garantiza seguridad, ducha, agua caliente, mudas de ropa, lavadero y cena. Aparte, se ofrecen distintos talleres y el equipo técnico hace un seguimiento individual en las problemáticas de cada vecino. Desde la gestión del intendente Julio Zamora, vamos a continuar en la labor de generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de estas personas. El refugio municipal ofrece alojamiento de 19 a 7 horas a personas y familias que necesiten un lugar seguro. Mediante un equipo interdisciplinario de profesionales, el espacio facilita la inserción social y laboral de sus ocupantes, con la articulación de programas de empleo, capacitaciones y tratamientos para la salud mental o adicciones. El objetivo es fortalecer la autonomía y los proyectos de vida. Además, todos los lunes de 10 a 14 horas se habilita un sector de duchas que incluye servicio de ropería, almuerzo y acompañamiento psicosocial. Simultáneamente, con el inicio de los meses de frío, se intensificó el trabajo del PEI, el cual pone en marcha equipos móviles que recorren puntos clave del distrito para entregar comida caliente, abrigo y frazadas. Se ofrece a los asistidos la opción de ingresar al refugio o la derivación a otras áreas municipales para su contención integral. Como tercer equipo de atención se encuentra el sistema de emergencia social, que funciona los 365 del año para brindar atención a problemáticas como la violencia familiar, maltrato infantil, entre otras. Si conoces a personas en situación de calle, puedes comunicarte al WhatsApp 11 63 81 42 96. 11 63 81 42 96. También puedes llamar al Centro de Operaciones de Tigre, al 103.
El factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, muy bien, tenemos un rato muy afortunado porque ha aceptado conversar con nosotros Pietro Sorba. Pietro Sorba es un gran refinamiento, es un gastrónomo, es un antropólogo, un historiador también. Acerca del transcurrir y la comida y la relación y sus alimentos, pues realmente deslumbrante. ¿Qué tal, Pietro? ¿Cómo está?
Buenas tardes, don Mario. Un placer estar con usted.
Un placer, realmente. Yo, para que no lleve mucho tiempo, en sus ocupaciones, que son muchas. Yo quería encontrarle en estos días, y no podría hacerlo de otra manera, encontrar una gran sopa, una sopa reina, una sopa deliciosa que podamos coronar. Hay miles, hay muchas, hay infinidad de sopas, de cosas. Pero una que elegirías y te parecería realmente encantadora. ¿Podría
Bueno,
ser?
es por supuesto que puede ser. Bueno, lo primero que deberíamos decidir es si optamos por una sopa verdadera o si nos metemos en el campo, en el terreno de los guisos, ¿no? Porque para algunos son sinónimos, pero en realidad no lo son tanto si empezamos a analizar con la lupa los procesos de la elaboración de estas dos especialidades. Entonces, la sopa es una preparación que arranca a partir de un medio líquido, que puede ser
Sí.
agua, puede ser caldo, al que se suman pequeños trocitos de vegetales o de otros ingredientes que pueden también ser algún tipo de proteína animal, como el pollo, la carne vacuna u otros tipos de carnes. Entonces ahí en ese caso tenemos una sopa. El guiso tiene
Bueno.
un punto de partida distinto. Normalmente se hace un sofrito, normalmente la cantidad de líquido es muy escasa, o por lo menos muchísimo más baja de la que utilizamos en una sopa. Y el resultado final también es distinto. Finalmente, cuando termina de cocinar el guiso, tenemos un resultado final que tiene una textura mucho más espesa.
Efectivamente.
¿Perdón?
Sí, lo voy, lo entiendo, lo voy llevando perfectamente al ritmo que me
Entonces
dio.
tenemos
Yo
que
me
decidir. Perdón, tenemos
enseñaron
que decidir si optamos por la primera opción o por la segunda. Es lógico que la primera opción es extremadamente más sencilla, porque no se necesita sofrito, no se necesitan demasiados ingredientes para poder hacer la sopa, pero sí, quizás una de las herramientas o de los ingredientes que son importantes para que uno pueda lograr una buena sopa, seguramente es el caldo. Si en lugar de utilizar simple agua utilizamos un caldo, bueno, ahí la sopa seguramente vas a tener un sabor muchísimo más intenso, muchísimo más confortable, muchísimo más apetecible. Entonces,
Claro.
para hacer un caldo, tenemos por supuesto que decidir qué tipo de caldo vamos a realizar o queremos. Normalmente, por ejemplo, en la cocina mexicana, que es una cocina que tiene realmente una gran sensibilidad por el gusto de los alimentos y de la comida, bueno, se utiliza muchísimo en todas las preparaciones el caldo de pollo. Porque
Bien.
el caldo de pollo es un caldo que tiene un sabor intenso, pero quizá no tan potente como el de la carne vacuna. Así que bueno, obviamente después tenemos la opción de hacer un caldo que tenga una inspiración vinculada a la carne vacuna. No necesariamente tenemos que utilizar carne, podemos utilizar huesos, porque los huesos regalan un muy buen sabor a la carne. Y a partir de ahí también tenemos un punto de partida, dos puntos de partida. Uno es colocar los huesos o la carne dentro de agua hirviendo, porque para tener un buen caldo, la carne hay que colocarla dentro del agua hirviendo. Si queremos una buena carne, necesitamos partir de agua fría. Entonces, si queremos armar un caldo, el agua tiene que hervir y después a partir de ahí se agrega, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de la carne o de los huesos. Entonces,
Perfecto.
tenemos esta posibilidad o podemos arrancar también tostando primero los huesos y las verduras en una placa para horno hasta que caramelicen. Y después, esos huesos y esas verduras bien caramelizadas, las vamos a colocar en una olla y las cubrimos con agua y finalmente ahí cuando termina la cocción vamos a tener un caldo muchísimo más sabroso que el caldo anterior. Así que bueno, esas son las opciones que tenemos para tener un buen caldo. Es un poco, y el mismo criterio se puede utilizar para un caldo de verdura y un caldo de pollo. Así que bueno, podemos arrancar desde el agua, simple agua hirviendo, o podemos tostar, caramelizar huesos y verduras anteriormente en el horno y después cocinarlos en el agua hirviendo. Como así vamos a tener dos caldos distintos.
Un pequeño detalle entre guiones, para los huesos caramelizados de algunas verduras, ¿se empieza desde el agua fría o se empieza ya con el agua hirviendo?
No, en el caso de los huesos tenemos dos puntos de partida. Entonces, uno es tener agua hirviendo, colocamos los huesos que nos dio nuestro carnicero ahí en el agua hirviendo y después en un segundo momento vamos agregando las verduras que nos gustan. Pueden ser puerros, pueden ser cebolla, pueden ser zanahorias, cebollas, un tomate. Y ahí finalmente, después de una hora, hora y media, dos, vamos a tener un caldo muy suave, muy delicado. Si queremos un caldo más intenso, tenemos que colocar nuestros huesos y nuestras verduras primero en una placa para horno, tostarlos en un horno a 200 grados y después sacar esa verdura y esos huesos tostados y colocarlos en agua hirviendo para que se realice un caldo con mucho más sabor, porque ahí se concentraron más los sabores.
Muy bien.
Así que bueno, el punto de partida ya lo tenemos. Tenemos el caldo.
¿Y qué caldo? Bueno, caramba.
Yo con esto ya me alcanza y me sobra.
Caramba, esto me parece deslumbrante.
Pero bueno, después a partir de ahí, con un buen caldo, ese es el punto de arranque. Después podemos agregar simplemente pasta, pasta seca, pasta al huevo, pasta rellena, unos ravioles cocinados en un caldo son fantásticos. O podemos hacer una clásica sopa de verdura, ¿no? Elegimos las verduras que más nos gustan, las tenemos que cocinar no muchísimo tiempo, hay que cortarlas en pedacitos, en cubitos muy chicos. La verdura no se tiene que deshacer en una sopa, excepto en el caso de la sopa crema. Y ahí el punto es diferente porque arrancamos con el medio líquido, agregamos la verdura y después finalmente procesamos cuando termina la cocción para llegar a una crema, una textura cremosa, sedosa. Y esa es la famosa velouté o sopa crema. También tenemos, la sopa, en Italia hay una sopa que se llama zuppa alla pavese, ¿no? Entonces el punto de inicio es tener un caldo, un muy buen caldo de carne, pero muy buen caldo de carne que yo haría con el sistema de la caramelización de los huesos y de las verduras, y después lo dejamos cocinar algunas horas y finalmente el resultado final será un caldo realmente muy, muy interesante. Y después lo que tenemos que hacer es muy sencillo. En un sartén calentamos un poco de manteca, fuego medio bajo para que no se queme, y en la misma vamos a tostar por ambos lados rebanadas de pan. Muy simple. Colocamos ese pan dorado con sabor a manteca, crocante, colocamos en un plato de presentación, lo espolvoreamos con queso, cascamos unos huevos, diría dos o uno o dos por persona, que lo vamos a colocar cascados en el centro del plato sobre las rebanadas. Y ahí arriba de esas rebanadas que ya tienen queso y que ya tienen el huevo, vertemos caldo muy, muy caliente. Y de esa manera que vamos a tener varios resultados, que el queso se ablanda, que larga su sabor, que el pan lo absorbe, ese pan dorado en aceite, en manteca, absorbe el sabor del caldo y finalmente el calor residual de ese caldo hirviendo le da una cocción muy suave al huevo. Bueno, finalmente espolvoreamos con otro queso más, colocamos en el horno por, 5 o 10 minutos, si tenemos la función grill mejor, hasta que la yema esté realmente bien coagulada. Pero no tan coagulada, tiene que ser un poco líquida, cremosa, de manera tal que cuando comemos esa sopa con el pan, con el queso, cuando le damos la cucharada al huevo, salga la yema cremosa y no se inunde todos los otros ingredientes. Esa, por ejemplo, es una sopa muy sencilla, muy simple, pero realmente muy apetitosa.
Muy simple, muy, no sé, quizás de origen un poco campesino, pero
así es.
Es majestuosa.
Es un plato se llama de recuperación, ¿no? Porque tenemos el pan viejo, claro. El ingrediente quizás un poco más caro es la manteca, pero quizás los campesinos obviamente no utilizaban la manteca, tostaban el pan arriba de algún tipo de fuego y con eso alcanza y sobra. El queso muchas veces en la cultura campesina, los pastores, los campesinos tenían en su bolsa, tenían siempre un pedacito de queso, entonces eso es creíble. Y finalmente huevo también, pero no sé bien cómo se conservaba, me refiero a que no se rompiera, digamos, durante la tarea del día, pero son ingredientes realmente muy, muy pobres. Así que ese es el espíritu de esta sopa. Es una sopa realmente nutritiva, es una sopa sabrosa. Imagínate, caldo de carne, queso, huevo, fabulosa.
Es fabulosa, es realmente majestuosa. Verdaderamente. Cierto que ha notado don Pietro Soro que sí, que en la bolsita del pastor trashumante lleva un pedacito de queso, ¿no?
Sí, 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 sí. Además porque parte de la cultura campesina, normalmente esos son ingredientes que son parte de ese mundo, ¿no? Por más que sean ingredientes caros, pero el hecho de vivir en ese contexto y de tener contacto con los animales, con la leche, la materia prima, etcétera, hace sí que en muchos casos la gente que vive en el campo tenga ese tipo, tenía en ese caso, porque eran tiempos pasados, el queso a mano.
Es verdad. Hay algunos, finalmente, hay todavía... Desde quizás en algún punto medieval, porque la media fue muy larga, por cierto, que hay todavía el permiso, por ejemplo en España, lo recuerdo perfectamente, que pueden pasar con su rebaño por todos lados, no quedarse a estacionarse, pero pueden pasar por una noche para con sus animales. Escuchan a lo largo los balidos y de vez en cuando echarle un tiento de tinto con una bota, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso no falta nunca, porque para la cultura campesina el vino es un alimento, entonces dentro de lo que uno puede siempre suma a sus ingestas, a sus comidas. Entonces, para la gente del campo, el vino es simplemente un alimento, un buen alimento para ellos, y así lo consideran.
Bueno, y si lo consideran, pues lo consideraremos también.
También nosotros, sí.
Claro, para no dar menearles a las cosas. Magnífico, hemos viajado, hemos comido, hemos buscado el origen de dónde viene y hasta dónde viene la sopa. Es un plato primordial.
Es primordial, exactamente, primordial, claro. Simple.
Exactamente. De manera que estoy sumamente agradecida, Pietro.
No, el agradecido soy yo, que siempre se recuerdan de mí. Así que gracias por darme la posibilidad de conversar con ustedes, con los oyentes. Siempre es lindo poder intercambiar información, datos, recetas. Bueno, esa es un poco la tarea de los comunicadores gastronómicos, que sí analizan el mercado, ven lo que pasa, pero también tienen que transmitirle a las personas cosas simples, cosas que se puedan replicar en casa, sin tanta historia, sin tanta dificultad y con, digamos, con costos que sean aceptables.
Sí, que son una especie de auxilio de la historia también, porque va evolucionando.
Sí, es así.
Pietro, un gran abrazo y estoy muy agradecido.
Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.
Hasta pronto, don Pietro Sorba. Realmente culto, entretenido, a mano, práctico, sin pues el oropel y las que exigen para las grandes ocasiones y hacer platos magníficos. Allí donde lo tenemos en la heladera, donde tenemos, pues reciclarlo y convertirlo en verdaderos manjares. Y en este caso, el invierno nos lo está pidiendo. Pietro Sorba.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, pues, viene, bueno, con un viento fuerte, pero agradable, Los Sultanes del Swing, con la guitarra de Mark Knopfler, que creado hace bastante tiempo, siempre es un clásico extraordinario que vale la pena repetirlo una y otra vez y encontrarlo a la vuelta de la esquina. Los Sultanes del Swing. Prepárense, porque aquí viene la guitarra y vienen todos los músicos, armoniosa y de manera fogosamente, este clásico, que como cualquier clásico, nunca pasará. Los Sultanes del Swing, al mando de Mark Knopfler, su guitarrista, y aquí lo tenemos, aquí mismo, ya mismo.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. It's then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any
sultans. Yeah, the sultans that play Creole. Creole.
Bueno, un momento porque llega fantásticamente bien porque accede a conversar con nosotros Amelia Zarauza, alergista, estudio del medio ambiente, es pediatra y hoy estamos, bueno, en buena parte entre nosotros con un país de narices lloronas y muchos problemas alrededor de todo esto. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Qué gusto escucharte.
Un placer para mí también. Exactamente. Pues es esto. Yo ahora estoy completamente con la nariz como si fuera una canilla de agua y con respeos y con cuestiones bastante molestas, y no sé si hasta qué punto, no sé si diría rápidamente grave, pero a algunos está afectando muchísimo todo lo que está alrededor del medio ambiente y de la cantidad invisibles y microscópica microorganismos que hay en torno a nosotros, ¿no, Amelia?
Sí, es cierto. Es como, digamos, una cuestión multifactorial, te diría, porque te puedo tutear, ¿no, Mario?
Ay, por favor.
Te veo siempre, la verdad que es una alegría poder conversar con vos.
Por favor, de ninguna manera, para mí es una alegría, ¿no? Y qué bueno que lo hayas aceptado. Vamos con ellos.
Bueno, lo que te decía es que hay una cuestión multifactorial, porque por un lado está el tema de la contaminación ambiental, donde hay un montón de procesos adaptativos que vamos sufriendo los seres humanos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo cortito como para no irme solamente al tema ambiental, pero
por ejemplo, el tema
de los escapes de los autos, todo lo lo que se liberan de las usinas, de las fábricas, todo eso fue hasta cambiando algo que se llama proteínas de shock térmico, y eso hace que...
¿Proteínas de shock térmica?
Sí, se llaman shock protein, que esto está dentro de, digamos, los componentes de los árboles, de los arbustos, y hacen que cuando florecen, cuando pasan por la época de la polinización, se vuelven más alergénicas.
Ah, bueno, claro, sí. Con todos esos, estos factores reunidos, bueno, llamarlo proteína, que siempre nos parece magnífico y todo aquello, es realmente un factor que se nos vuelve un poco en contra.
En este caso sí, porque lo que están haciendo esas proteínas es proteger o intentan proteger a las plantas, a los árboles, como para hacerlas más resistentes a todo lo que es las partículas nocivas de la contaminación, pero hace que sean más tóxicas para nosotros.
Bueno, todo no se puede. Nosotros estamos de este lado. En adelante, ¿cómo empieza a revelar? Es decir, ¿hay personas que nacen con alergia?
Sí, sí.
Distintos tipos de alergia.
Sí, sí, se nace. En realidad hay una predisposición familiar que se llama atopía. Entonces... Atopía, que viene de, digamos, del latín, que significa fuera de lugar, y eso tiene que ver con
el sistema.
Claro, por topos, atopos, fuera de lugar.
Totalmente, sí. Bueno, y, allá en el Buenos Aires me dieron unos latines tremendos a lo largo de los años, sí. Pues bueno, vamos
El tema es que el sistema inmune se desviaría, digamos, y empezaría a reaccionar un poco más exageradamente frente a estímulos que para las personas no alérgicas no les produce nada. Esa sería un poco la explicación, como cortita.
Bueno, sí, como cortita, claro, se podría hacer una serie de clases y conferencias, etcétera. Pero ahora hemos comprendido bastante bien.
Y bueno,
pero tienen esta atopía, tienen este lugar en donde lo tienen antes.
Lo tienen, digamos, como poniendo el foco en otras cosas. En vez de poner el foco en todo lo que tiene que ver con infecciones, que también reaccionan, pero además... están como poniendo mucho el foco en cosas que son elementos comunes, como la tierra, la humedad, el epitelio de animales, algún alimento, algún medicamento,
sí, claro,
el polen. Y todo eso exacerba también la época de las infecciones respiratorias, porque uno puede no ser alérgico, pero no es inmune de los procesos virales que hay ahora, por ejemplo, en otoño e invierno. Estamos todos expuestos a un montón de virus que favorecen, por digamos, una cuestión de temperatura, y entonces la persona alérgica, y bueno, evidentemente lo va a sufrir mucho más.
Claro, tenía razón mi padre. Es necesario vivir en climas cálidos, la verdad. Pero allí te pasarían otras patologías. Pero aquí ahora vamos a pasar con... ¿Vos tenés alguna alergia?
Sí, yo tengo. Sí, ese es el motivo por el cual me hice alergóloga. Porque en realidad empecé mi camino como pediatra y sigo ejerciendo como pediatra. Pero me pareció muy interesante ver por qué una persona se hace alérgica, por qué hay, por ahí había lugares donde empezaba a toser o me picaba la garganta y por ahí gente que estaba al lado mío, no. Entonces empecé a leer, investigar y después hice la carrera, así fue un poco.
Bueno, pues, bueno, claro, es un sólido comienzo para hacerlo, ya que como médica podías experimentarlo en primer lugar y avanzar en adelante para curar a otro. Curar no sé si se cura, pero ¿se controla?
Sí, ese es el tema central. Es lo primero que le digo a mis pacientes cuando los veo de primera vez, siempre. Les digo que la alergia es crónica, no se cura, pero sí se mejora, y muchísimo.
Se mejora, claro, por cierto. Quizás muchas de las enfermedades son crónicas, y sin embargo las vamos llevando a cuestas.
Claro, ese es el tema, es poder tener una buena calidad de vida y uno poder disfrutar de este maravilloso milagro que es la vida, ¿no?
Eso es absolutamente maravillosa, pero claro, el curar del todo, en fin,
no, lamentablemente.
Es otra conversación, sí.
No, claro, y aparte sería, para mí siempre el respeto es todo con los pacientes, entonces siempre... Lo primero que hago es decirles la verdad, cuando los conozco, que no generar falsas expectativas, porque la alergia la van a tener siempre, pero van a aprender cómo manejarla, qué herramientas pueden utilizar, y también un poco como anticiparte. Por ejemplo, decir, ahora se viene el invierno, yo sé que en el invierno, bueno, me agarra este tema de tos, o me pica la garganta, o estoy siempre resfriado. O hay gente que le pasa en la primavera, por ejemplo, dice, empieza la primavera y yo empiezo con los estornudos, por ejemplo, ¿no?
Sí, absolutamente, claro.
Y entonces sí. Tiene que ver con eso, cuando uno, digamos, ya conoce y sabe, es como, no es lo mismo que estar como a ciegas, ¿no? Como...
Claro, como lo vimos antes, aquello de ser al principio en un lugar determinado, también como la primavera, es como los primus ventus, es decir, las primeras brasas que se levantan, de algún modo levantándose al mismo tiempo la vida, pero también a chis todo el día.
Sí, es como que depende de la vivencia de cada uno, la primavera puede ser algo muy lindo o algo muy molesto.
Sí, claro.
Hay gente que está contenta con la llegada de la primavera porque le gustan ver las flores, o los estudiantes con su celebración, pero hay gente que dice, ahora viene la primavera y empiezo y no paro más.
Claro. ¿Y cuáles son los síntomas al principio y que van a mejorar muchísimo con la doctora Zarauza, pero no a curarlos definitivamente, pero sí va a mejorar la vida mucho mejor? ¿Cuándo se advierten al principio?
¿Cuándo? ¿Los primeros síntomas?
A lo mejor es un gato, a lo mejor es... Dice el árbol de acá enfrente, no sé.
Sí, en general la gente tiene un poco de percepción. A veces cuando son muy alérgicos es más difícil, pero muchas veces me pasa que me dicen, y cuando estoy en un lugar húmedo empiezo con síntomas, cuando estoy abrazando a mi gato, o cuando voy, no sé, como decía la otra vez un pacientito, voy a la casa de la abuela y juego con el perro y empiezo a toser y estornudar.
Ajá.
Una reacción,
inmediatamente por el pelo del perro, supongo.
Claro, y es tal cual lo que vos decís, Mario, una reacción de tipo inmediata, justo porque hay muchos, no alcanzaría el tiempo para explicarte cuáles son los mecanismos de la inmunidad, ¿no? Pero hay algo que se llama reacción inmediata, que es de tipo humoral, mediada por la inmunoglobulina E, que es justamente la que hace que cuando vos estás frente a algo que para vos o para mí, bueno, en este caso, produce alergia, entonces es rápido, en 15 minutos, 10, 15 minutos ya aparece. Es casi, hay gente que dice es casi automático. Dice, yo sé, o por ejemplo, gente que es alérgica, por ejemplo, a los aditivos, o cuando comen algo muy condimentado, me dice, enseguida me empiezan a ayudar los ojos, empiezo a picarme la garganta, o empiezo con estornudos.
Sí, el mecanismo
es muy rápido.
Claro, bueno, numerosísimos, un gran número de pacientes, tener doctor Zarauza. Zarauza viene del País Vasco.
Sí, es del País Vasco.
Estuve en Zarauz.
Ay, yo tengo ilusión de ir. Todavía no pude ir, pero tengo ilusión de ir.
No, yo estuve miles de siglos allá en España, pero bueno. Sí, pero ¿y cuántos años tienes, doctora?
Bueno, ya pasamos los 40. ¿Con eso está bien que te diga? ¿Así está bien?
40 es un fruto humano extraordinario.
Sí, ya estamos grandes. Bueno, la vida pasa muy rápido, sobre todo cuando estás ocupado, cuando estás haciendo muchas cosas.
Este retorcimiento metafísico, no. Te diría esto. ¿Y cuál es tu alergia?
¿Cuál es mi alergia? Y yo tengo una alergia respiratoria, tengo algo que se conoce como rinitis alérgica.
Como yo, ahora que tengo un rollo de papel higiénico sobre el escritorio.
Claro.
Para que no me gotean de las narices.
Claro, es como una especie de, digamos, resfrío constante, sobre todo cuando estoy frente a todo lo que genere tierra, algo que se llaman ácaros, son unos bichitos microscópicos que no los vemos, gracias a Dios. La naturaleza sabe por qué nuestra capacidad.
Son monstruosos. ¿Sí? Acá debe haber sí. un montón de libros de acá. Imagínate, debe ser un criadero esto.
Seguramente, porque no es una cuestión, obviamente, no tiene que ver con falta de limpieza, tiene que ver con que hay bibliotecas, donde hay alfombras, donde hay, digamos, todas situaciones que pueden generar acumulación de polvo, no lo vemos, pero lo respiramos, y ahí es donde empieza el problema.
¿Y se alimentan de piel?
Sí, se alimentan de la descamación de la piel, principalmente. Del polvo y de la descamación de la piel, porque nosotros todos los días es imperceptible, pero descamamos muchísimas células porque nuestra piel, que es todo lo que nos recubre, es un solo órgano, el órgano más extenso del organismo, y está todo el tiempo renovándose. Entonces va las células del estrato córneo, que es lo más superficial, las van como removiendo, es como si uno fuera moviendo algo de abajo para arriba, ¿no? Y bueno, sí, lo que ya cumplió su ciclo, bueno, se descama y no nos damos cuenta.
Aunque tengas una cama impecable, perfecta, deliciosa para ir a dormir y que se suele dejar un montón de piel y para festín de los ácaros.
Y desgraciadamente sí, pues digo, qué suerte que no podemos verlo, porque no me jodas. Es que de verdad sería muy impresionante, Mario. Hay una novela.
Parece un monstruo.
Sí, no, sería horrible. Hay una novela, quizás vos la leíste, yo no puedo recordar quién era el autor. Pero había una novela de una persona que tenía como una visión muy desarrollada, que era como si fuera una especie de visión, no sé cómo decir, de escáner, de rayos X, y veía tanto, tanto, que se volvió loco. Esa sí era la historia, ¿no? Entonces digo, la naturaleza sabe porque hay cosas que no llegamos a ver.
Y yo te diría esto. En materia de microorganismos, virus, pues, en términos generales, digamos, microbios, por ejemplo, en general, ¿quién sobrevivirá al género humano? ¿Ellos o nosotros?
¿Y quién sabe? O sea, nosotros tenemos una muy buena capacidad de adaptación, pero que de acá a cientos de millones de años, no lo sé. O fíjate que los dinosaurios, nosotros como especie somos bastante nueva. Los dinosaurios vivieron millones de años y en algún momento se extinguieron. Así que uno no puede pensar de ni de a 10, ni de a 100, ni a 200 años, pero pensando desde una mirada más macro, no lo sé, la verdad no lo sé.
No, es una carrera muy, muy dura porque de los invisibles enemigos pueden hacer una serie de víctimas innumerables.
Sí, lamentablemente sí, pero bueno, ¿para qué vamos a ponernos a
Pero
pensar en
vamos a seguir con esa estupidez. No, no, realmente fue culpa mía. De manera que
No, ¿por qué?
y tenemos esto, tenemos alergóloga, alergóloga y pediatra, la doctora Zarauza, y yo pregunto, creo que ha sido una conversación muy esclarecedora, entretenida también, de paso, pero hemos aprendido un montón. De manera que te lo agradecemos muchísimo.
Ay, muchas gracias. Para mí fue un placer hablar con vos. De verdad, me sentí muy cómoda. Así que, la verdad que de corazón, si en algún momento querés que retomemos la charla, me encantaría. De verdad.
Sí, ojalá, ojalá que se, que no se ponga a demasiada distancia. Hay mucho para alrededor de lo que vos trabajas como científica. Gracias.
Muchísimo. Hay muchísimo para hablar y la información hay que compartirla porque si no, no tiene sentido. La idea es eso, es que sea para todos.
No, claro. Pero por supuesto, eso sí, por supuesto. No es una charla que pasa a cualquiera, pasa para que quede algo, ¿no? Y hay
Cierto.
tanto para saber un poco, y vos sos una fuente de sabiduría. Para mí,
Gracias.
ignaro en este momento, salvo los estornudos y las carrasperas, pero por lo demás hemos aprendido un montón y es muy, muy satisfactorio haberte encontrado.
Ay, qué lindo, muchas gracias.
Doctora Zarauza, un beso. Gracias.
Un beso muy grande, muchas gracias.
Hasta luego, doctora.
Hasta luego.
Qué delicia ella, ¿no? Sí, oh, como aprende, además tiene una capacidad didáctica tremenda. La doctora Zarauza, alergóloga, en cierto modo también un poco con una frontera con la infectología, no es su especialidad, y es pediatra, por otro lado. De manera que no hemos estado el tiempo. Estamos en el Factor Mario, estamos en Radio Cultura. Nosotros lo hacemos siempre desde las 7:30. Correo Cultura. Cultura es una radio chica, es una radio pequeña. Y es un horario que no tiene, que es casi un marginal de horario. Y sin embargo, la cantidad de botellas llegan hasta la isla del Náufraga son muchas. Y repetimos, abrimos lo que escribimos y a partir de todo esto va produciéndose cada sábado el prime time. Hoy, desde hace muchísimo tiempo, en los medios de comunicación son seres despreciables y estúpidos y claramente corruptos. De manera que mejor allí, en la punta del próximo o de cada sábado, en el Factor Mario, junto a nuestra Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Nico Ciancaglini, que es nuestro operador y también pone cada nota, cada cuestión, cada va perfeccionando. Es más, no es más que un programa de radio, pero tiene que tener alguna cosa que no nos salga chingado, ¿entendés? O desordenado, sin sentido. En un rato volvemos.
El Factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
aquí en el Factor Mario y aquí en Radio Cultura, que tempranito por la mañana se puede recuperar en cualquier momento, y lo programás y lo programás de la manera de estos tiempos. Habrá quienes, muchos también, que manejan el dial, puede ser también. Desde luego, 97.9, pero se arma de otra manera, elegís, buscás y encontrás de otra manera también. Pero en aquel momento era el dial puro, cuando conocimos a Edmundo Rivero. Estábamos en la redacción de la revista Gente, de la Sopardo, y cada noche íbamos, amigos y amigas, alegremente y con gran regocijo, al viejo almacén, donde dirigía y organizaba, probablemente propietario también, Edmundo Rivera. Rivero, perdonen ustedes. Edmundo Rivero fue un cantor perfecto y el único que lo hizo con voz de bajo, integrado con Aníbal Troilo, fundamentalmente. Lo llamaban el feo, tenía la alta con la gran nariz, sus grandes acromegálicas de manos tremendas, y cantaba muy bien, un magnífico guitarrista. Recuerdo que cierta noche llegaron dos magníficos y muy buenos guitarristas. Es muy difícil hacer el tango con la guitarra bien. Y se presentaron y los escucharon, y Rivero dijo, qué bueno, podríamos ver cómo eran las cosas. Se hizo una pausa y le dijo, perdone, no tienen un trajecito oscuro, digo, para hacerlo adecuadamente, si no lo ayudaremos. Grandes guitarristas se acompañaron, y él, un gran guitarrista, y su voz extraordinaria, quizá desde mi punto de vista, el logro más precioso del viejo sur. Allí surge de manera perfecta Sur, por Edmundo Rivero. De manera que hasta aquí, después viene la programación y el río de muchas ofertas en la Radio Cultura, pero aquí nos detenemos aquí. Edmundo Rivero, Sur. ¡Chao!
San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novio en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió su paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramítala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.